Soy Martín Einstein, y esto es el diario de Martín. Embarcando en el avión que me lleva a Madrid después de terminar ya las semifinales idas de la Champions League. Distancias. La distancia que me separa de mi casa la mide un avión. Son 600 kilómetros, pero en realidad se mide en tiempo. Es una hora y media. Me gusta hablar de distancias en este podcast porque de alguna forma las distancias cuentan una historia. Esta historia es menor, la de mi regreso a casa. Pero también hay una distancia importante, la que marcan los goles de un tal Leo Messi, dueño del fútbol ayer. Dueño de todo. La distancia la marcan 14 años, que son los que separan el primer gol de Leo con la camiseta del Barça y el número 600, que es un número redondo y que será recordado porque ya ha pasado la eternidad como uno de los mejores goles que se hayan convertido, no solo por el escenario y el momento, sino por la factura. Fui un testigo privilegiado. No sé por qué, pero siempre me ha tocado, o casi siempre me ha tocado, ver los partidos del Barça desde esa portería, mirando hacia el campo, saliendo del túnel, a la izquierda. Y allí, por ejemplo, vi la chilena de Ronaldinho en la goleada frente al Villarreal cuando jugaba en el Barça, o el gol contra el Getafe. O el gol contra el Bayern Múnich, cuando deja a Boateng en el suelo. El de Leo. El gol contra el Getafe también, ¿no? ¿Se acuerdan? El de Leo. Que emula, dicen, a Maradona. Yo creo que, obviamente, ni siquiera está pensando en Maradona. Está pensando en pasar a jugadores y caminar hacia la red. Y el gol de ayer. La portería mágica. Y cuando Leo agarra el balón, estaba lejos. Miraba el arco, miraba la pelota, miraba el arco. La acomodaba y digo, tiene cara de cosa seria. Y cuando entró, entró con una violencia, con una fuerza tremenda. Hablando de distancias, ¿no? Era una distancia inusual para un tiro libre de Messi. Pero era su noche. Porque también hay una distancia importante entre aquel Leo que conocí en octubre de 2005, cuando empecé la corresponsalía, cuando llamé al papá una mañana después de haber jugado su primer partido como titular en el Santiago Bernabéu, el partido del aplauso de Ronaldinho, 19 de noviembre de 2005. Y le dije, ¿podemos entrevistar a Leo? El lunes, el partido había sido un sábado. Y un Leo con un flequillito, tímido, encorvado, se sentó en el improvisado set que pusimos en uno de los córneres del Camp Nou a eso de las 3 de la tarde. Era lunes. Y esa fue la primera entrevista que me tocó hacer con Leo Messi. Pero de ese Messi no queda nada ya. Era un niño que empezaba a caminar lo que iba a ser una trayectoria imposible de repetir por ningún otro. La distancia que separa aquel Leo de este Leo, aquellos 14 años, nos muestra un futbolista completamente diferente. Este Leo, aquel jugaba como extremo, partía por la derecha, metía la diagonal. Luego hay un segundo Leo, el Leo de Pep. En aquel entonces estaba Rijkaard. El Leo de Pep también hoy tiene un aniversario, 2 de mayo. El día en el que Pep lo pone como falso 9. 2 de mayo de 2009, hace 10 años, hoy, justamente. Ese Leo ya era genial. Ese Leo empezaba a descubrir que podía jugar como extremo, pero que podía jugar donde él quisiera. Que la idea era sorprender con el balón en los pies, con la posición dentro del campo. Tener más gol. Divertirse todavía más. Una fecha que cambió el fútbol, que cambió la vida de Leo, que cambió el Barcelona. El Barça de las 6 copas. Y de eso se cumplen hoy 10 años. Pero ese Leo también está a una distancia muy grande del Leo de hoy. Aquel Leo era un violinista en una orquesta perfecta. Una orquesta que estaba conformada por un Xavi en su máximo pico de rendimiento, Puyol, Piqué, en la misma dimensión que Leo, ¿no? Descubriendo cosas con mucha efervescencia. Andrés Iniesta, estaba Titi Henry también. Un Barça que era más efervescente, que jugaba otra cosa, que empezaba a maravillar al mundo, que empezaba a definir la horma de lo que luego se conocería como el Pep Team. Un equipo que tocaba el balón muy rápido, que asociaba muy bien, que era muy profundo, que era genial. Pero de ese Messi y de ese Barça tampoco queda mucho. Muchos de esos protagonistas ya no juegan en el equipo, el entrenador ya no está, la idea ha costado mucho tiempo, pero la idea ha cambiado. Porque el Barça que vimos ayer no tiene nada que ver con aquel. Posiblemente el espejo de aquel Barça lo podamos ver en el Ajax hoy. Un equipo insolente, un equipo eléctrico. Un equipo que toca a una velocidad increíble. Un equipo que se asocia muy rápido. Un equipo impredecible. El Barça jugando a lo que juega el Ajax se ha dado cuenta esta temporada que es todo lo contrario, que es predecible. Que es cansino, que no tiene ese ritmo, que no tiene esa sorpresa. Y por eso ha tenido que cambiar. Y hacía falta que llegara un hombre como Valverde para interpretar esto, para hacer esa lectura y para gestar el cambio. Hoy el Barça es un equipo más maduro, con menos magia, con más experiencia, con más cintura, con mayor sabiduría a la hora de gestionar los partidos. Y Messi tiene todo eso dentro de la cabeza. Por eso el Messi que vimos ayer es un Messi total. Es un Messi mágico a la hora de jugar al fútbol, pero es un Messi que entiende qué es lo que se necesita en cada dimensión del mundo Barça. Me explico. Leo arrancó el partido con mucha ansiedad. Corrió como nadie porque veía que el equipo perdía el balón. Y también ahí hay un entendimiento y un aprendizaje de que las cosas han cambiado. El Barça se desesperó porque no tenía el balón ayer y empezó a correr detrás de él y se cansó. Messi quedó agujereado sobre el final del primer tiempo. Pero allí entró la madurez y entendió que tenía que empezar a unir los puntos para encontrar el resultado. Resolver el acertijo. dijo, y entendió que habría que sufrir y que en algún momento existiría la... o vería esa luz por esa puerta que estaba cerrada prácticamente, pero que tenía un hilo de luz y que él la podría abrir con su magia. Es lo que le toca al Barça hoy. Es un equipo de señores, no de chicos irreverentes. Pero señores que saben, que tienen experiencia, que tienen calidad, que tienen sabiduría, que tienen inteligencia. Y Leo es el más inteligente de los inteligentes. Entendió que tenía que defender. Hay dos momentos en el partido en donde envía mensajes. El Liverpool presionaba la salida del balón del FC Barcelona. Ter Stegen despejó un balón para Leo, que estaba en el centro del campo, marcado por un hombre que le llevaba cuatro cabezas. No me acuerdo quién era. Y Leo lo mira y le dice, no, así no, tranquilidad. Si la tenemos, vamos a jugarla de forma inteligente. Segunda actitud de Leo. Le da un pase a Vidal, fantástico. Y Arturo, en vez de pegarle, centra. Algo que Leo no le hubiera reprochado nunca. En otro momento del Barça y en otro momento de su carrera. Se acerca y le dice, no, no, pégale al arco. El camino más corto hacia el gol. El camino más práctico hacia el gol. Esa es la dimensión que Lionel Messi está entendiendo. Luego se disfraza de asistente y cuando su compañero no puede marcar, entra caminando al arco para marcar en el peor momento del FC Barcelona y de contraataque, de contragolpe, el gol que le da la tranquilidad. El Barça marcando de contragolpe. Absolutamente contracultural. En otras épocas, en esta época, es una cuestión de vida o muerte, es una cuestión de acercarse a los objetivos. Y es lo que han entendido y lo que Ernesto Valverde ha convencido al vestuario que tiene que hacer. Pero ahí no termina la cosa. Messi marca el gol y sigue conectado con los objetivos y con cumplirlos. Mira la grada y le dice, no hay que criticar, no es momento para eso. Luego refuerza en una entrevista fantástica que le hace Ricardo Rossetti al final del partido la idea de lo que su mensaje llevaba. Para la grada es, no me voy a meter si es o no justo criticar si estuvo bien Coutinho o no en hacer lo que hizo. No es momento para eso. Es momento para estar unidos. Mensaje impecable. No se pone del lado de nadie. No se pone en contra de la hinchada. Pero dice, vamos a concentrarnos en lo que todos queremos. Llegar a Madrid. ¿Saben quién hacía eso? ¿Quién era director de hinchadas también? Sócrates, el genial futbolista brasileño del Corinthians y de la selección, obviamente. Él entendió que la hinchada era una variable más para ganar y que tenía que llevarla a su ritmo, al ritmo de él, que compren su mensaje, que bailen su melodía. Y Leo está haciendo eso. Está en ese nivel de inteligencia, de poder adoctrinar a la hinchada para hacerla funcional al objetivo.
Asegúrense de que su cinturón de seguridad está abrochado.
Brillante.
Su mesa plegada, el asiento en posición vertical.
Y luego la magia que siempre termina apareciendo de Leo.
La tarjeta de seguridad en el bolsillo de su...
Para marcar en ese arco mágico en el que he vivido tantas cosas. Ese arco me ha permitido ver el 5-0, primer partido de Mourinho en el Camp Nou, el gol de Messi al Getafe, el gol de Ronaldinho de chilena al Villarreal, el gol de Messi al Bayern de Guardiola en la primera visita de Guardiola ya como ex técnico del Barça, o el gol en donde deja sentado Boateng, pónganle el título que quieran, el gol de la noche de ayer, un gol interminable, inolvidable, de número redondo 600, y que marca una distancia, la distancia de un crecimiento humano, futbolístico. Y de inteligencia de un futbolista eterno como Lionel Messi. ¿Cuál es la distancia que le separa al Barça de Madrid? Pasará por saber en qué punto está la eliminatoria y cuál es el objetivo para Anfield. Todavía queda mucho. Todavía queda mucho de lo bueno. Este avión está por despegar, así que la distancia que he recorrido en este podcast está llegando a su final. Espero que les haya gustado este momento que compartimos entre una semifinal y otra. La distancia es muy corta y queda muy poco para que comencemos a vivir ya desde Liverpool el final de esta historia. Les mando un abrazo. Te mando un abrazo. Este fue el Diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.